Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días, Iglesia Evangélica de la Gracia. ¿Cómo están todos esta mañana? Bien y bendecidos, amén. Así decimos en nuestra iglesia local, bendecidos, bendecidos. ¿Cómo no vamos a decir bendecidos en vista a todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas? En lo que sigue haciendo y en lo que hará, amén. Mi nombre es Jesse Amaya, como nuestro hermano Jordi ha mencionado, y soy uno de los pastores en la iglesia Fellowship Church en el sur de California. Soy originario de México, nací y crecí hasta los 17 años en el estado de Baja California. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Tijuana por ahí? Por ahí más o menos. Y bueno, cursamos nuestros estudios en el sur de California, ahí nos quedamos y mi esposa me rescató en la universidad. Y bueno, nos hemos quedado en el sur de California. Y este verano nos ha tocado de nuevo venir a la madre tierra, como decimos en México, a visitar, pero no de vacaciones, venimos con una obra apoyando a uno de nuestros misioneros asociados en el sur de España, donde predicamos el evangelio a las familias, personas musulmanes que van cruzando de los puertos del sur hacia aquí, hacia Europa, y predicamos el evangelio. Paramos literalmente a la gente y les proveemos información. Algo que no es fácil, pero con el poder del Espíritu Santo se puede, ¿sí? El evangelio de gracia es para todo hombre. Amén. Así es. Y bueno, con mucho gusto les informo que nuestro Señor superó una vez más nuestras expectativas. No sé cómo seguimos dudando de su fidelidad y de su poder. Cientos de personas musulmanes esta vez recibieron de la palabra, y solo Él sabe cuántos de ellos recibirán su evangelio de corazón, en fe, y se añadirán a la familia, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todo para su honra y gloria. Y este año, por su gracia, el Señor nos ha traído una vez más a la IEG. El verano pasado nos tocó visitarlos. Reconozco un par de caras aquí y allá, y aquí estábamos una vez más sirviendo al Señor con lo que podemos, con lo que podemos. Cuando nuestro hermano Jordi estaba anunciando acerca de los diferentes cuartos aquí, y anunció acerca de ese cuarto, y mencionó que si alguien se pone nervioso, que si lo podían llevar allá, y le dije a mi esposa, si me pongo nervioso, por favor, llévame para allá, para no empezar a llorar delante de los hermanos aquí. Bueno, para mí es un gran privilegio y honor estar aquí con ustedes esta mañana para compartirles un poco de la palabra de Dios, y agradezco la invitación de su pastor, David Barceló. Y me presento ante ustedes esta mañana como lo hizo el apóstol Pablo ante los corintios, con mucho temor y temblor, pues no vengo a hablarles de ninguna sabiduría humana. No vengo a hablarles de mi propia sabiduría, sino de la de Dios. Así que mi temor no es de ustedes, mi temor es del Señor. Como mencionó nuestro hermano en la oración, el Señor está aquí delante de mí y voy a representarle ahora mismo, voy a exponer la palabra que Él reveló. Así que mi temor es del Señor y no de ustedes. Confieso, soy hombre de labios inmundos y necesito de su ayuda, de su Santo Espíritu y de su gracia. Hermanos, no cabe duda que somos más que bendecidos en su eterna gracia y sabiduría. El Señor nos ha dado su santa palabra y nos ha dado su Santo Espíritu para entenderla y aplicarla. Ya tenemos todo para vivir una vida piadosa en este mundo, para andar de acuerdo a su voluntad. Nuestro problema, hermanos, es que tendemos a ser muy olvidadizos. Por eso es bueno repetir una y otra vez. Pablo mismo le repite a Timoteo, acuérdate del Señor y del Señor crucificado, acuérdate del Evangelio. Y bueno, predicamos el Evangelio en mi iglesia y sé que aquí, semana tras semana, para que no se nos olvide. El Evangelio no es solo para aquellos que no han creído, es para aquellos que han creído, porque es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene en su camino. Y ese es nuestro problema, somos olvidadizos. Y pronto tomamos sus grandes bendiciones como por sentado, como si nosotros mismos lo hiciéramos por nuestras propias fuerzas. Pronto se nos olvida que ha sido solo por su gracia que nos hemos levantado esta mañana. Señor, nos ha bendecido con un nuevo día, con la vida, con el aire que respiramos, con la salud que nos ha dado de comer, de vestir. Se nos olvida que nos ha puesto en una familia espiritual, en esta iglesia, con estos hermanos para servirlos y amarlos. Y todo esto lo llegamos a subestimar porque nuestra mente tiende a enfocarse constantemente en lo terrenal y no en lo eterno celestial. Continuamente pensamos e invertimos nuestras energías en lo que nos mantiene hoy cómodos y felices. ¿Sí o no? Por lo menos en Estados Unidos así es. Estamos constantemente viendo de qué manera puedo yo facilitar mi estadía, de qué manera puedo yo vivir más feliz, más a gusto. Se nos olvida lo que nuestros antepasados han tenido que sufrir, lo que estos mismos apóstoles tuvieron que hacer para que nosotros recibiéramos por gracia esta palabra de Dios. Pero no debería de ser así para los verdaderos hijos de Dios. A los colosenses Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y qué difícil es, qué difícil es. No estoy sugiriendo que deberíamos desatender nuestras obligaciones terrenales o que nos hagamos monjes aislándonos del mundo, eso no estoy sugiriendo. Lo que la palabra nos pide es que vivamos vidas santas y transformadas en un mundo hostil completamente al Evangelio. El Señor quiere que vivamos vidas 100% entregadas a los negocios del reino, del cual ahora somos embajadores, en el cual nos gozaremos por toda la eternidad. Hermanos, o somos del mundo o somos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay de otra. Lo bueno para nosotros es que en su eterna y sobreabundante gracia, el Señor le ha placido ayudarnos en este proceso y no dejarnos solos a nuestros propios medios. No solo nos ha dado la instrucción en su palabra, sino que nos ha dado también el medio para seguirla, y esto es por gracia. La palabra de Dios nos promete que el momento en que llegamos a creer, el Señor nos provee a un ayudante, al Espíritu Santo de la promesa, el cual es depositado en nosotros para siempre. Él nos guía y fortalece en esta obra de transformación. Incluso al igual que con la salvación, para que nadie se jacte de haberlo hecho por sí solo, Él es quien hace esta transformación y no nosotros. Lo único que el cristiano debe de hacer es ceder a su guía, ceder a su poder transformador que ya opera en nuestro interior. Somos llamados a no entristecerlo, ¿sí? A no apagarlo, sino a ser llenos de Él para que Él continúe haciendo esta obra de gracia en nosotros. Hermanos, es el Señor el que obra todo en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire cómo lo explica Hebreos 13, versículo 20 al 21, dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, y luego dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Claramente es el Señor el que hace la obra, no nosotros, y ha prometido perfeccionarla en el día final, completamente por gracia. Y es precisamente de esto que les quiero hablar esta mañana, un poco acerca de la gracia de Dios. Acompáñeme a Tito capítulo 2. Vamos a Tito capítulo 2 y vamos a leer versículos 11 a 15. Dice así la palabra del Señor. «Por porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla Tito y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta mañana, esta tarde ya, Señor. Reconocemos, Señor, que eres un Dios justo, un Dios santo, todopoderoso, Dios. Reconocemos que estás aquí, Dios. Y te pedimos ayuda, Dios. Pedimos ayuda, Padre, para que abras nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para poder recibir y entender y aplicar tu santa palabra, Dios. Ayuda, Señor, que nuestros pensamientos, que nuestras mentes no vaguen con cosas del mundo. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Dios. Sabemos que la meta tuya, Señor, es seguir transformándonos hasta parecernos más a tu Hijo, Señor. Y qué tan lejos estamos, Dios. Pedimos, Señor, entonces ayuda. Te pido ayuda personalmente a mí, Señor, que todo lo que hayamos preparado esta mañana, que todo lo que vayamos a presentar, sea de tu agrado, Señor, y que sea lo que tú hayas propuesto, Señor, cuando tú enviaste y revelaste tu palabra, Señor. Aquellos que no han creído en el Evangelio esta mañana, pido, Dios, intercedemos por ellos, que reciban la gracia tuya, Dios, que has derramado. Y esto y mucho más te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos decimos, amén. Hermanos, es claro y evidente que todo ser humano, aunque todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, cada uno de nosotros somos diferentes. Oh, cuántas caras diferentes he visto. Me imagino que ustedes me ven a mí y dicen, este se ve medio raro, ¿verdad? No parezco de aquí. Y el mundo de gente en el metro, por todas las partes que hemos andado, y bueno, todos somos diferentes, pero todos nos parecemos a la misma vez. Somos creación de Dios, creados a su imagen y semejanza. Amén. Hay muchas razas, naciones, culturas, y dentro de cada uno, aún dentro de cada familia y hogar, cada uno de nosotros somos diferentes. Les cuento una pequeña historia. Hace un par de semanas, mi hijo y yo nos fuimos a cortar el pelo, así se dice, cortar el pelo, y mi hijo de 15 años, ya grande. Bueno, más grande que yo, ¿sí? Tiene los cabellos pues muy descontrolados. Y bueno, a mí yo sé que es algo que pasará, pero a su mamá le molesta más que a mí, ¿sí? Entonces dice, ahora sí corta, que le cortes el pelo bien. Es el verano, que se lo corte bien. Y pues vamos y nos cortamos el pelo un poco parecidos, ¿no? Llegamos a nuestra casa y una de sus amigas ahí nos ve y dice, ahora sí. Parecen clones, están igualitos. Le dio mucha pena a él, ¿sí? Pero la verdad es de que aunque tengamos la misma genética, la misma cultura familiar, comamos el mismo alimento, vayamos a la misma iglesia, respiremos el mismo aire, él y yo somos muy distintos. El Señor ha creado en él una individualidad, una personalidad, y todos, al igual que como mi hijo y yo, somos diferentes, cada uno de nosotros. Por más parecidos que parezcamos externamente, tenemos pues esas cosas que nos hacen diferentes a todos. Pero aún así, sí hay cosas que todo ser humano comparte y tenemos en común. Por ejemplo, todos nacemos de mujer, ¿sí o no? Todos nacemos de mujer, todos respiramos el mismo aire y recibimos la misma luz del sol, todos reímos y nos gozamos en tiempos felices. Todos recibimos de la gracia común del Señor. Dios en su gracia derrama bendiciones sobre buenos y malos. De igual manera, también a todos nos toca llorar y sufrir en tiempos malos. Y a todos, a cada uno de nosotros, también nos tocará morir. Todo debajo del cielo tiene su hora, dice Eclesiastés 3. Este es un hecho que nadie puede negar. Usted y yo, por más diferentes que seamos, nos llegará la hora de dar nuestro último suspiro. ¿Y después? ¿Y después qué? Pues la palabra dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Cada uno de nosotros se nos ha dado por gracia, pues no lo pedimos ni lo ganamos, la dicha de vivir y de experimentar la vida, pero hay un gran pero, como podemos ver. Cada uno de nosotros rendiremos cuentas al Señor por esta vida, por este regalo que hemos recibido de Él y por lo que hicimos con ese regalo. Y tal vez diga, bueno, Jesse, yo soy bueno. Mucho mejor que mi vecino o que mis compañeros en el trabajo. Yo no hago cosas malas. Yo ya no robo, ya no miento. Y tal vez lo sea a ojos del mundo. Siempre nos estamos comparando con nuestros vecinos y decimos, bueno, somos mejores que ellos. Pero el mundo aquí no es quien nos evaluará. Óigame bien, cada uno de nosotros nos presentaremos ante el tribunal de un Dios completamente santo y completamente justo, quien demanda una completa santidad de los suyos. Y ahí está el problema, hermanos. ¿Cómo le vamos a hacer para presentarnos de esta manera completamente santos ante nuestro Dios? De esto cantábamos anteriormente. Tal vez diga, pues echándole ganas, haciendo buenas obras, dándole dinero a los pobres, dándole dinero a la iglesia, y que no se nos olvide rezar más seguido. Si esto cree o se le ha enseñado, déjeme decirle que esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Aquí es donde se separa el cristianismo de todas las religiones. La palabra declara que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, no alcanzan la gloria de Dios. Cada uno de nosotros hemos fallado y nuestras propias obras de justicia ante la santidad de un Dios santo son contadas como trapo de inmundicia. Y puesto que hemos pecado en contra de un Dios completamente justo y su justicia demanda que se pague un precio justo, ¿sabe cuál es ese precio? ¿Cuál es el precio por el pecado? La muerte, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte y no una muerte física y ya. A veces la gente piensa que moriremos y ya. No, a la muerte que se está refiriendo aquí Pablo es una muerte espiritual, una eterna separación entre el hombre y su creador. Esa es la paga del pecado. Ese es el poder que el pecado tiene sobre toda la humanidad. Todo hombre natural que muera en su pecado sufrirá esta muerte. A menos que haya otra alternativa. Algo fuera de nosotros mismos. Algo proveniente de Dios que Él mismo dé. Hermanos, estas son las buenas nuevas del Evangelio. Son las buenas noticias de Dios para toda la humanidad. Dios en su gracia y amor ha tenido misericordia de todo ser humano, de usted y de mí, y ha provisto la alternativa. Ya no tenemos que morir. Podemos vivir, podemos ser perdonados, reconciliados con nuestro Creador por medio de lo que Él ha hecho por nosotros. Juan 3:16 declara estas gloriosas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún estando todos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, como leímos anteriormente. Por gracia usted y yo podemos ahora tener esa relación con Él y podemos vivir finalmente con el propósito con que fuimos creados, por su gracia. Pero hay que creerlo. Es un regalo, pero hay que recibirlo y apropiarnos de Él. Él no va a forzar un regalo a ningún hombre o mujer. Hay que recibirlo y apropiarnos de Él. El día de hoy, hermanos, con el tiempo que nos queda, veremos una de las más claras exposiciones en las Escrituras acerca de la gracia de Dios para el hombre. Y es por eso que titulamos nuestro mensaje de esa manera: la gracia de Dios manifestada. La gracia de Dios manifestada. Dentro de este pasaje, el apóstol nos presenta primero el alcance de la gracia de Dios. Veremos este alcance de la gracia de Dios. Después nos presenta la instrucción y la esperanza que esta gracia da a todo creyente. Luego veremos el efecto de esta gracia. Y por último veremos la autoridad que esta gracia nos extiende. El alcance, la instrucción, la esperanza, el efecto y la autoridad. Dividido en 5 versículos. Veamos de nuevo versículo 11. Véalo en Tito capítulo 2. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo primero que vemos aquí es el tipo de gracia a la cual Pablo se está refiriendo. Vemos que es una gracia divina y no terrenal, pues proviene de Dios mismo. No se origina ni es inventada en ningún hombre ni en ninguna cosa creada, sino que surge de Dios. Por eso es llamada la gracia de Dios. Y como vemos, esta gracia ya ha sido manifestada, ¿sí o no? Vemos que ha sido manifestada, lo cual implica que después de haber estado oculta o guardada, ahora se ha dado a conocer. Se nos ha revelado, pero ¿para qué? Note. Para salvación a todos los hombres. Este es el increíble alcance de la gracia de Dios, otorgada a todos los hombres para salvación de sus almas. Este es el rescate de Dios, otorgado a todos por su gracia. Pregunta: ¿desde cuándo ha estado oculta y cuándo fue manifestada? Segunda de Timoteo 1 nos lo explica de esta manera. Versículo 9 dice: el Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, dice el versículo 10, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de haber creado alguna cosa, su gracia nos fue preparada en Cristo Jesús. Se ha manifestado a toda la autoridad, a toda la humanidad, perdón, con toda autoridad, en su vida, en su muerte y resurrección. El Verbo, como nos dice Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros. En Él Dios nos ha otorgado su gracia. Cristo es la gracia de Dios para el hombre. Ahora, al decir que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, Pablo no está enseñando una salvación universal, donde haga lo que haga el hombre, rechace o acepte la gracia del Señor, todos serán salvos. Pablo no está enseñando esto. La palabra claramente enseña que la salvación es por medio de la fe. El hombre tiene que creer y recibir la gracia de Dios. No puede ignorarla o rechazarla y esperar ser cubierto por ella. Sí, su oferta tiene un alcance universal y es suficiente para alcanzar al peor pecador, pero es eficiente o tiene efecto solo cuando se acepta y recibe en fe. La palabra enseña desde el Antiguo al Nuevo Testamento que por la fe el justo vivirá. Y el mismo Pablo les declara a los romanos que para ser salvo el hombre tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Una vez más, el hombre tiene que creer y recibirlo en fe, pues nadie viene al Padre sino por medio de la fe. del Hijo. Él es el único camino, Él es el único que da vida y salvación. Mire cómo lo presenta el apóstol Juan también. Capítulo 3, versículo 36 de Juan. Último versículo del capítulo 3. Dice así. Disculpe, usualmente presentamos y proyectamos las referencias. No sé si ustedes las buscan o nos creen. Por eso las proyectamos nosotros, aquellos que son más rápidos. Juan 3:36, dice así la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Literalmente permanece sobre él. ¿Está claro? Este es el alcance de la gracia de Dios, salvación de la ira de Dios y vida eterna a todo aquel que crea en el Hijo y le reciba como único Señor y Salvador. Pregunta, ¿ha creído en la gracia de Dios? ¿La ha recibido para salvación? Veamos ahora la instrucción que esta gracia de Dios nos da. Vea el versículo 12 de Tito, Tito capítulo 2. Dice así el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Al haber oído el evangelio de salvación y creído en la gracia de Dios, la palabra enseña que el Espíritu Santo hace una obra en el corazón del hombre. Y lo regenera espiritualmente, literalmente nacemos de nuevo y somos hechos nuevas criaturas en Cristo. La palabra dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Ahora, en lugar de vivir uno para uno mismo, el amor de Dios, su gracia, Cristo nos constriñe y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Él nos amó, Él se entregó a sí mismo por nosotros y ahora vivimos por y para Él. Esa es la regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es la gracia de Dios la que nos enseña ahora a vivir correctamente. Note, a renunciar, literalmente a resistir y decir no a todo aquello que ahora entendemos ofende a Dios. Ahora decimos no a la impiedad y no a los deseos mundanos. Antes, sin el Espíritu Santo, no podíamos nosotros analizar y ver bien qué era lo que ofendía a Dios, ni siquiera le conocíamos a Dios. Ahora, el Espíritu Santo nos enseña por gracia y podemos ver qué es lo que ofende a Dios por la enseñanza de su palabra. Mire cómo dice Primera de Juan 2, 16. Yo se lo leo, dice así. Porque todo lo que hay en el mundo... Primera de Juan 2, 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, por su gracia, ahora podemos vivir de esta manera, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios no solo nos enseña a hacer eso, a renunciar lo malo, sino a buscar y seguir lo bueno también. Dice aquí, a que en este siglo, o sea, en este mundo y durante esta era, vivamos primero que nada sobriamente. ¿Sí ve ahí? Sobriamente, con una mente alerta, demostrando siempre templanza y dominio propio. Hermanos, hoy en día nuestras mentes no están sobrias. Estamos llenos de tanta información, estamos pegados a nuestros teléfonos y a los medios de comunicación, que ya no podemos pensar bien. El Señor quiere que seamos sobrios de mente, con una mente alerta, demostrando siempre ese dominio propio. La gracia de Dios también nos enseña, aquí nos dice, a ser justos, a vivir justamente. O sea, a tratar a nuestro prójimo de una manera justa, como queremos ser tratados. Por último, nos enseña a vivir piadosamente, buscando siempre agradar a nuestro Padre Celestial en todo, amándole con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y todo esto es posible solo por gracia. Una vez más, es el Señor quien obra todo esto en nosotros para su honra y su gloria. Veamos ahora la esperanza. Vimos el alcance, la instrucción, la esperanza. Tito 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gran esperanza que la gracia de Dios provee a todo creyente es nada más ni nada menos que el glorioso y bienaventurado regreso de nuestro gran Dios y Salvador. Esta es la segunda manifestación que en este mismo pasaje Pablo presenta. La primera manifestación fue su vida, muerte y resurrección. Esta segunda manifestación es el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por cierto, este versículo 13, tenemos una de las referencias más claras y contundentes acerca de la deidad del Hijo de Dios. ¿Sí lo ve ahí? Jesucristo es nuestro gran Dios y es nuestro gran Salvador. Y tal como lo ha prometido, el Señor regresará por nosotros. De la misma manera en que fue llevado en los cielos después de haber pagado por nuestros pecados en la cruz, de esa misma manera volverá por nosotros en gran gloria y poder, dice la palabra. Por eso usted y yo tenemos que estar alertas, ansiosos por su regreso, en espera continua, pues no sabemos el día ni la hora. La palabra nos dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos volverá. Así que velemos pues y estemos alertas para no ser sorprendidos. En su segunda carta, el apóstol Pedro nos exhorta diciendo estas palabras, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice el versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Y el apóstol Pablo, poco antes de morir, también le dice a Timoteo estas palabras en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, versículo 8, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos de ustedes aman la venida del Señor? No hay nada, hermanos, más glorioso que eso. Nada de lo que nos puede ofrecer este mundo debe de tener nuestro enfoque más que el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, hemos visto el alcance, hemos visto la instrucción y hemos visto la esperanza de la gracia de Dios. Veamos el efecto que ésta tiene. Versículo 14, véalo. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Es usted celoso de buenas obras? Por sus frutos seremos conocidos. Amén. Habiendo venido el cumplimiento del tiempo, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, en su eterno amor, traspasa los cielos, el tiempo y el espacio y entra a esta su propia creación. Filipenses 2 nos dice que se despoja a sí mismo y toma la forma de siervo, se hace semejante a usted y a mí. Se puede imaginar el Dios eterno, todopoderoso, haciéndose siervo, haciéndose hombre de carne y hueso como nosotros. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El eterno Dios vino hace 2000 años no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Y para qué? Note, para redimirnos. Para redimirnos, para pagar nuestra deuda y librarnos de todo pecado. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor así paga una deuda que él no debía, puesto que usted y yo debíamos una deuda que nunca hubiéramos podido pagar. Y todo esto por gracia. Según las riquezas de su gracia hemos sido redimidos, perdonados y ahora purificados, nos dice aquí la palabra. Le pertenecemos a él, somos pueblo suyo y ovejas de su prado, un pueblo celoso de buenas obras. Y leímos Efesios 2, por gracia hemos sido salvos. Y es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el efecto de su gracia hacia todos aquellos que le han recibido. Hemos sido rescatados del poder del pecado, perdonados de todas nuestras rebeliones, purificados para toda buena obra y adquiridos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Amén y amén. Terminemos pues. Veamos ahora punto 5, la autoridad. La autoridad que esta gracia de Dios nos brinda. Tito 2:15 dice así. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En vista a la gran gracia de Dios, Pablo exhorta aquí a Tito a no dejar de hablar la sana doctrina del Evangelio. Con este mensaje debía no solo exhortar, sino si era necesario hasta reprender con toda autoridad en estas iglesias locales en Creta. Tampoco debía de dejar que nadie lo menospreciara, fuera por su edad, era joven o por su mensaje. Dios lo había escogido para esta tarea. Y si predicaba este mensaje, si predicaba la palabra de Dios, la autoridad de Dios tenía. Cualquier persona que se pare aquí delante de ustedes y predica la palabra, tiene la autoridad de Dios. Pero si no predica la palabra de Dios, la única autoridad que tenemos nosotros es la palabra de Dios bien leída, bien expuesta, bien presentada. Es la única autoridad que tiene el hombre. Pero de esa misma manera, a usted y a mí se nos ha dado la comisión de ir, ¿sí o no? Y de compartir esta gracia de Dios a toda criatura. Es una de las razones por qué nosotros hemos venido a alcanzar a estos pueblos musulmanes que entran a Europa. A toda criatura, a usted y a mí se nos ha dado esta ordenanza, esta comisión. Y si lo hacemos, si somos obedientes y predicamos su palabra, si compartimos su evangelio, el Señor en su gracia nos otorga también esta misma autoridad. Autoridad, una vez más, no de nosotros, sino de Dios. A Timoteo en capítulo 4 le dice esto en los versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, nuestras opiniones o testimonios, por más interesantes o extraordinarios que sean, no son la palabra de Dios. Solo cuando predicamos su palabra y solo su palabra podemos verdaderamente hablar con esta autoridad que por gracia se nos es otorgada. La gracia de Dios entonces, hermanos, nos salva y nos perdona. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Amén. Amén. La gracia de Dios nos instruye y nos da esperanza. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Amén. Amén. La gracia de Dios nos redime y nos purifica. Amén. Y la gracia de Dios nos autoriza a ir y compartir este mensaje de salvación a toda criatura y a toda nación. Recibámosla entonces, vivámosla y compartámosla. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra, Señor. Porque es clara, es eficaz. Pido, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros, que podamos recibirla, Señor. Si nunca antes habíamos escuchado el mensaje de salvación por fe en tu Hijo Jesucristo, haz la obra en los corazones aquí presentes, Señor. Es por gracia y no por obras. No tenemos que trabajar para alcanzarte. Tu Hijo ha hecho la obra por nosotros. Ahora, Señor, te aceptamos y te recibimos, Señor. Nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a vivir vidas santas, 100% entregadas a tu reino, Señor, a tu obra, Señor. Viviendo en un mundo completamente en tinieblas y hostil a tu evangelio. Protégenos, Dios, envíanos, ayúdanos, Padre, a compartir tu evangelio, sea de obra o de hechos, Señor, día tras día, que estos no sean solo palabras que entran en nuestra mente, en nuestro corazón y que ahí queden, Señor, que fluya de nosotros, que tu Santo Espíritu nos llene día tras día, Señor, y que así podamos cumplir nuestro llamado, Señor. Próximamente, Señor, estaremos en tu presencia próximamente, Señor. Queremos presentarte nuestras vidas, Señor, completamente a ti. Ayúdanos, Señor, a entregarnos. Ayúdanos, Señor, a dejar esas cosas atrás que te ofenden, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar todo aquello que el mundo nos ofrecía solamente para no poder ver la luz tuya de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Dios. Pido esto, Señor, y mucho más en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.